Seguro que habéis estado muy atentos a lo que os hemos contado aquí en Onda Madrid. Lo han contado nuestros compañeros de los servicios informativos a lo largo de toda la mañana. Llevamos todo el puente porque parte la primera fase de la sesión de investidura fue el sábado y el domingo. Y claro, nosotros nos hemos preguntado cómo respira el sector empresarial, el sector económico, el de los trabajadores, el de los autónomos aquí en la Comunidad de Madrid ante esta novedad que representa, en primer lugar, que ya tenemos un presidente del gobierno después de casi un año en funciones. Ahora ya lo tenemos con funciones plenas y, entre otras funciones, la de nombrar Consejo de Ministros, nombrar el gobierno, que es otro de los asuntos que ahora sabemos que va a estar conformado por dos partidos políticos, Partido Socialista y Podemos, pero claro, ya se barajan nombres, ya
hay quinielas, ¿no? Veremos si aciertan o no aciertan finalmente y son los nombres elegidos.
En otra época, cada vez que había quinielas, luego no se cumplían nunca, pero en este caso parece que están bastante...
Encaminadas, por lo menos.
Sí, porque parece que las filtraciones son de personas que tienen responsabilidad.
De fuentes con mucha agua.
Sí. Así que bueno, pues cuéntanos.
Y tenemos también programa de gobierno. Veremos si finalmente se cumplen los puntos que están recogidos en ese programa de gobierno firmado por el Partido Socialista y por Podemos. Hemos cogido ese programa, en especial los puntos en materia laboral, y hemos hablado con agentes sociales para que valoren ese acuerdo y, por ende, el programa del nuevo gobierno. Desde los sindicatos creen que es un acuerdo muy positivo. Jaime Cedrún es secretario general de Comisiones Obreras aquí en la Comunidad de Madrid.
Un cambio es urgente, es necesario, y eso es lo que esperamos de este nuevo gobierno, de este programa de gobierno que han pactado, que realmente ponga en marcha todas las políticas que hagan posible darle la vuelta a una situación que es insostenible.
Programa de gobierno que tiene la derogación de la reforma laboral como uno de los puntos estrella y una de las peticiones en las que más ha insistido los sindicatos. Se ve recogida, como decíamos,
más
en ese programa.
Perdóname, más que de toda la reforma laboral, de los puntos que se consideran más dañinos
de la reforma última del
Partido Popular.
También contempla ese programa la subida del salario mínimo interprofesional, aumentar los contratos indefinidos o intensificar las inspecciones de trabajo para acabar con los falsos autónomos. Desde Comisiones Obreras se centran en tres puntos clave.
Nosotros hemos planteado dos cosas. Una, que necesitamos la derogación de la reforma laboral para que nos permita poder negociar con las patronales y con los empresarios de igual a igual. La segunda cosa que le estamos planteando es, lógicamente, derogar todas las reformas de leyes que han reducido, limitado la capacidad de movilización. Y lo tercero que estamos planteando, como un elemento central, es que tenemos que pagar todos, por eso necesitamos una justicia fiscal que en estos momentos no existe.
Y en materia de autónomos, el nuevo gobierno del Partido Socialista y de Podemos quiere fortalecer la actividad de los autónomos y pequeñas empresas. Recoge en su programa medidas como la modernización del comercio minorista, un plan de acción para la internacionalización o mejorar la cobertura y hacer unas cuotas más justas. Esto pasa por la cotización por ingresos reales. Desde Guatae valoran muy positivamente el acuerdo. María José Landaburu es su secretaria general.
Nuestra valoración es positiva. Las propuestas que el nuevo gobierno de coalición ha hecho en el programa, que nos ha hecho conocer a todos, forman parte de las reivindicaciones históricas del colectivo. Se trata de mejorar derechos, de mejorar prestaciones, de ver si nos podemos incorporar definitivamente al estado del bienestar, estando protegidos como los demás trabajadores.
Muchas más dudas le plantea este nuevo gobierno a la Asociación de Trabajadores Autónomos. Hemos hablado con José Luis Perea, su secretario general.
Vislumbramos mucha niebla, estamos realmente preocupados ante este acuerdo de gobierno que, bueno, realmente solo conocemos los titulares, ¿no? No hemos entrado porque no se ha desgranado la letra pequeña. No se ha hablado de eliminar trabas administrativas, no se ha hablado de fomentar el emprendimiento, se ha hablado simplemente de subir los costes salariales. Para nosotros, evidentemente, esto es una preocupación importante, puesto que los autónomos que damos mano de obra, pues nos va a costar en torno a 150, 156 euros más al mes la subida que pretenden de salario mínimo interprofesional.
Positivo para Guatae este acuerdo, inquietud para ATA, y desde UPTA por ahora prefieren quedarse con algo que vienen reclamando desde hace tiempo, y es que con este acuerdo por fin hay gobierno y se acaba esa incertidumbre y el bloqueo político. Eduardo Abad es su presidente.
Vamos a tener un gobierno al cual vamos a poder exigirle todas y cada una de las circunstancias que sean a las que se han comprometido en tanto en el periodo electoral como en la anterior legislatura.
Eduardo Abad calificaba incluso, Javi, de medida estrella la promesa de establecer la cotización de los autónomos en función de los ingresos reales, porque dice que es una medida que acabaría con un sistema de cotizaciones injusto.
El esfuerzo que hacen de cotización todos los autónomos que están con ingresos inferiores a 12.000 euros en estos momentos es tremendamente más importante del que están haciéndolo los autónomos con ingresos superiores a 30.000. Y por lo tanto, este debe ser una anomalía que tenemos que corregir de forma urgente y que este sea el camino que venga a poner otra vez y que venga a devolver la justicia contributiva al sistema de seguridad social.
La cuestión es que es una medida que todo el colectivo desea, pero que lo difícil, lo complicado es ver cómo se pone en marcha.
Sí, en ese sentido también ATA dice que es una medida bastante complicada. Enseguida lo veremos porque nos queda una opinión más de Guatay que también aplaude esta medida.
Sin duda la cotización por ingresos reales. Tenemos un sistema de protección que es de mínimos y tiene que ver con que no se ha adaptado a la realidad del colectivo y así tenemos jubilaciones por debajo de la media de los asalariados, tenemos dificultades aún hoy para darnos de baja cuando estamos enfermos o para afrontar las situaciones de maternidad y paternidad. Esto exige que de verdad, porque fíjese usted, desde los pactos de Toledo se viene hablando de equiparar en derechos y prestaciones a los autónomos con los asalariados y no lo hemos conseguido nunca. Así que vamos a ver si esta vez sí.
Sin embargo, lo decías, Javi, es una postura que no terminan de compartir desde ATA. José Luis Perea cree, entre otros argumentos, que es una medida de difícil aplicación.
Nos estamos planteando una medida que se va a llevar a cabo difícilmente, que en segundo lugar no va a responder a una realidad del momento del negocio. Vamos a obligar a muchos autónomos a cotizar por una situación que tenía hace dos años. Y en tercer lugar, bueno, pues como he dicho antes, solo se va a aplicar a uno de cada tres autónomos.
Bueno, en cualquier caso ya digo que, por ejemplo, esto de que solamente se va a aplicar a uno de tres autónomos, es que no sé de dónde sale. Ellos lo sabrán mejor porque ellos han estado hablando con los diferentes partidos políticos y conocerán más en profundidad la aplicación del sistema, pero yo tengo...
Sí, José Luis señalaba durante esa conversación, por ejemplo, los autónomos societarios, que dice que es un sistema de cotización distinto en este caso.
Bueno, pues, pero si se computa por ingresos reales, también debería afectar a los autónomos societarios. Los autónomos societarios son aquellos que tienen una sociedad y que la legislación, si no me equivoco, Blanca, les obliga a ser autónomos para liderar, digamos, la sociedad.
Claro, o sea, los socios que trabajan en sus propias sociedades, dependiendo de los porcentajes de capital que tengan a la hora de constituir la sociedad y el administrador, están obligados a darse de alta o en régimen de autónomos o en régimen general. Entonces, si los socios tienen o son administradores y tienen un 25% de capital o más de la sociedad, a efectos de seguridad social tendrán que estar dados de alta como autónomos societarios.
Sí, porque muchas veces te lo pregunto porque hablamos alegremente de autónomos societarios y seguramente los oyentes que no estén, digamos, metidos en este mundillo del autoempleo, pues se pueden preguntar, ¿y cuál es la diferencia con respecto a un autónomo a secas, sin apellido, ¿no?
Veremos finalmente si se termina de plasmar esa medida de cotización por ingresos reales y a quién afecta.
Sí,
y a quién
sí,
no
sí.
Afecta.
Conste que yo no me estoy pronunciando ni a favor ni en contra de la medida. Lo que
porque
estoy diciendo
que
es que quiero saber cómo se va a hacer. Quiero saber, por ejemplo, Gloria, y seguro que se lo plantean muchos oyentes, ¿eso significa qué repercusión va a tener la jubilación del autónomo?
Porque, por ejemplo.
Claro, porque hasta ahora cotizabas por la base mínima y luego teníamos la jubilación que teníamos.
Efectivamente.
Pero ahora, yo me pregunto, si cotizas por debajo de la base mínima,
¿qué
pensión vas a tener? Es una de las claves, por ejemplo, que nos tendrán que explicar y seguramente, oye, estamos hablando de una medida que antes de ponerla en marcha me imagino que se va a negociar, que vamos a hablar largo y tendido y que ojalá tengamos a los responsables de futuros de la seguridad social aquí para que nos lo expliquen.
Yo entiendo, y esto es una opinión muy personal, no es información, que habría un reparto, ¿no? Por eso se habla de una cotización más justa, de que los que más cotizasen pagasen de alguna forma la jubilación de los que menos han podido cotizar.
Bueno, es una posibilidad, pero igual no.
Pero igual no, eso o sea, es.
Quiero decir,
esto es una opinión muy personal.
En los trabajadores asalariados, el que más cotiza no contribuye hacia el que menos cotiza. O sea, cada uno cotiza lo que por cotiza. Lo que
veremos si hay un reparto o no. De momento tenemos ese titular en el programa de Podemos y del PSOE, que veremos
sí,
también
sí, sí.
que tienen que
no,
negociar
además,
a partir de ahora.
Sabes que aquí llevamos hablándolo, pues llevamos año y medio, pues el año y medio. ¿Y por qué no llevamos más? Si no,
y más hablaremos. Es, y más
efectivamente.
Hablaremos de
una
ello.
Cuestión que se me plantea también sería si... supongo que contemplan la perspectiva de género, porque igual esto, de nuevo, siendo una medida que tiende a ser beneficiosa, que resulta mucho más perjudicial en el caso de las mujeres, que a lo mejor... Porque a lo mejor es una medida que en teoría no va a beneficiar, pues porque si cotizas por... tus ingresos reales, bueno, pues no nos vamos a ir a descabalar y tal, y luego nos aseguran una pensión, bueno, pues la que tendríamos, pero en muchos casos sucede que a lo mejor la mayoría de los negocios que tienen menores ingresos están regentados por mujeres, y a lo mejor esta medida, si no se contempla con esa perspectiva de género, desiguala de nuevo, ¿no?
Bueno, ya de todas formas María José Landaburu comentaba, no sobre este aspecto específico, sino en global, que espera, ¿no? Que esa perspectiva de género, digamos que presida todas las medidas de orden laboral que ponga en marcha el nuevo gobierno.
Hemos hablado, por último, para terminar este repaso con los agentes sociales, con la Asociación Española de Startups, que de momento ellos se muestran bastante prudentes con este acuerdo. Agustín Baeza es su responsable de Asuntos Públicos.
Queremos ser un poco prudentes, en primer lugar, porque tampoco conocemos ni los nombres de los ministros ni de las estructuras del gobierno, y entonces hay cosas que del acuerdo que se ha anunciado pues nos gustan más y otras que nos gustan menos.
Medidas o promesas que gustan más, que suenan bien, como la ley de promoción de las startups, y otras que no tanto.
Luego hay otras cuestiones que nos gustan menos, como por ejemplo la insistencia en materia de la tasa digital, que pensamos, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que es bastante negativa para el conjunto de las startups, los emprendedores y las pymes, a pesar de que teóricamente va dirigida hacia un grupo de grandes multinacionales. Ya hemos explicado por activa y por pasiva que eso acaba afectando a todo un conjunto de empresas pequeñas que van a acabar pagando esa tasa.
Al final, Javi, hay un denominador común entre todos los agentes sociales, es que quieren que el gobierno tome forma ya, conocer los ministros y el resto de cargos del gobierno para también sentarse ya con ellos y comenzar a negociar todas estas medidas.
También tenemos que decir que hemos invitado igualmente a los responsables de la CEIM, de la patronal madrileña, que como decía Agustín, quieren ser prudentes, pero en este caso quieren ser prudentes a la hora de emitir las valoraciones y no hemos podido recabar, pero que lo hemos intentado.
Sí, lo hemos intentado, hemos levantado el teléfono, pero en este caso, bueno, prudentes de más, no querían hablar.
Bueno, prudentes tienen el derecho a ser de más,
todo
de menos,
quieran,
todo
claro que sí.
lo que quieran. Esto de ser prudente es una virtud que debería estar más valorada.
Y más en estos tiempos, sí.
Desde luego que sí.